Este mensaje fue predicado la tarde del domingo 11 de febrero del año 2001 en la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en Santo Domingo, República Dominicana.
Volviendo a nuestra serie en la vida de José, yo quisiera pedirles que abrieran sus Biblias en Génesis capítulo 41. Libro de Génesis capítulo 41. Sin saberlo, ya yo había escrito la introducción de este sermón durante la semana. El pastor Lester hacía referencia al Salmos 13 y a las palabras del salmista David, cuando dice en los primeros dos versículos: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? En su libro Abandonado por Dios, o Abandonado por Dios, es una pregunta, el pastor Sinclair Ferguson hace un estudio del alma de los salmistas en sus experiencias, de lo que ellos describían como haber sido desamparados por Dios. Y en el Salmo 13 es que vemos a David haciendo esta pregunta: ¿hasta cuándo me olvidarás para siempre? ¿Esconderás tu rostro sobre mí? Y de manera que observamos de este Salmo cómo ante las aflicciones y los sufrimientos, los hombres se hacen dos grandes preguntas: ¿por qué y hasta cuándo? ¿Por qué y hasta cuándo? Y José, nuestro personaje, en el libro de Génesis, debió hacerse esas dos preguntas en su tiempo en Egipto. La duración de la aflicción era tal para el salmista David en el Salmo 13, que David no se pregunta el porqué de su aflicción, sino el hasta cuándo, Señor, hasta cuándo. Y es la pregunta que el alma se hace cuando siente que ya no le quedan fuerzas. A veces no es tanto la intensidad de la prueba, sino la duración de ella la que agobia nuestras almas. La prueba pudo haber sido dura, pero nosotros podamos tener determinación en enfrentarla. Pero cuando dura mucho tiempo y más tiempo y más tiempo, nuestras almas empiezan a derretirse bajo esta tribulación. Y es posible que David haya comenzado la aflicción con gran entereza y con brío, pero el tiempo ha erosionado sus fuerzas y él pregunta: ¿hasta cuándo, Jehová? Y él dice: hay dos cosas que ha pasado. Yo creo que Dios se ha olvidado de mí y yo creo que Dios ha escondido su rostro de mí. Y dice Ferguson al respecto: nos olvidamos de alguien cuando nuestro verdadero interés está en otra parte. La persona de quien nos hemos olvidado ha perdido su anterior significado para nosotros. Cuando somos nosotros las personas olvidadas, tendemos a sentirnos rechazados, pasados de largo, humillados. Se nos ha hecho sentirnos pequeños e insignificantes. Esto nubla la manera como nos miramos y afecta todo lo que hacemos. Es deprimente. Y eso es lo que yo creo que David podía estar experimentando aquí en este Salmo. David piensa: alguien se olvida de otro cuando el verdadero interés suyo está en otra parte. Nosotros sabemos que nos olvidamos de algo cuando nuestro interés se concentra en otra cosa o en otra persona. Y David se estaba preguntando: el interés de Dios está en otro lado. ¿Se ha vuelto Dios de mí? ¿Se ha olvidado de mí? ¿Ha desviado su atención? ¿Está concentrado, ocupado en otra cosa y ya David ni le pasa por la mente? ¿Se ha olvidado Dios de mí? Y el alma que piensa así se derrite en sí misma, se entristece. Si el alma piensa que Dios se olvidó de ella, es porque piensa que el interés de Dios está en otro lugar. Y eso nos hace sentir rechazados y pasados por alto. Lo sentimos cuando es una persona. Lo sentimos cuando es alguien que se olvida de nosotros. Cuando nuestras cosas no son importantes para ellos, para una persona que esperáramos que ciertamente recordara nuestro nombre, se recordara de nosotros, lo sentimos. ¿Cuánto más si es Dios de quien creemos que se ha olvidado de nosotros? El alma se siente olvidada, Y más aún dice David, Dios se me ha escondido. ¿Hasta cuándo, Señor, esconderás tu rostro de mí? Olvidarse puede ser sin querer, dice Ferguson. Tal vez un simple despiste, pero esconderse es otra cosa. Es un acto deliberado de evitar a alguien. Dice, Dios se olvidó de mí. Bueno, sé que está en otra cosa, está despistado. Pero cuando se esconde es porque Él deliberadamente quiere esconder su rostro de mí. ¿Hasta cuándo, Señor, te olvidarás de mí? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Estamos estudiando la vida de José en el libro de Génesis. Y yo creo que si hubo alguien que una vez pudo haberse hecho todos estos cuestionamientos, fue él. José en Egipto. Había sido separado de todos sus seres queridos. Estaba solo en la vida, lejos en una tierra extraña en la que había sufrido la hostilidad del maltrato, del engaño y de la traición. Cae mal preso, injustamente preso. Pasan los días, los meses y aún los años. Había sido olvidado por el copero del rey y pudo haber sentido en que en sus momentos el alma suya había sido olvidada también por Dios. Se olvidó el copero de mí, pero quizás Dios también se ha olvidado de mí. Sin embargo, la historia toma un giro inesperado. El capítulo comienza con José preso y olvidado y termina con José exaltado y honrado. Y es lo que yo he llamado en este estudio José de prisionero a primer ministro. De prisionero a primer ministro. ¿Cómo ocurrió todo? ¿Cómo ocurrió todo? Y por tercera ocasión en la vida de José, los sueños juegan un papel importante. Por un sueño, por unos sueños, es que él fue aborrecido, fue menospreciado por sus hermanos y así vendido. Por unos sueños sale el copero de la cárcel y por estos sueños ahora José va a ser convertido en primer ministro. Y vamos a estudiar todo el capítulo 41 de Génesis, créanlo o no, esa será nuestra intención. Y esta sección larga que pudiera ser, vamos a considerarla en tres partes. Vamos a considerar los sueños de Faraón, vamos a observar luego cómo José es llevado a ser primer ministro, y el tercer punto, el cumplimiento de estos sueños de Faraón. Vamos a ver entonces la primera sección, los sueños de Faraón, que va desde los desde el versículo 1 hasta el versículo 36. Es una sección bien amplia que podemos entonces subdividir de la siguiente manera. Los sueños de Faraón en sí mismo, los versículos del 1 al 8. Luego la memoria del copero restaurada, versículos del 9 al 13. Después veremos a Faraón cuando manda a llamar a José, versículos 14 al 16. Después vemos cómo Faraón le cuenta los sueños a José, para que José dé la interpretación. Y eso aparece de los versículos 17 al 24. Después encontramos a José interpretando los sueños, versículos 25 al 32. Y José aconsejando a Faraón a la luz de estos sueños, versículos 33 al 36. Pero esta es nuestra primera sección, los sueños de Faraón. Los sueños de Faraón. Pero para nuestra facilidad de comprensión es que yo los he subdividido de esta manera porque es una sección bastante larga. Veamos entonces los sueños de Faraón en sí mismos. Versículos del 1 al 8. Y esto es lo que yo llamo como si nosotros tuviéramos unos cables conectados en la cabeza de Faraón y pudiéramos ver lo que él está soñando mientras él está durmiendo. Y estamos viendo en una pantalla todo lo que él está soñando. Versículo 1. Aconteció que pasados 2 años... tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas, Y despertó Faraón, y aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. De manera que nosotros podemos ver aquí, conocer qué soñó este hombre, el rey más poderoso de la tierra en aquellos días, tiene este sueño, estos sueños, y se inquieta en su espíritu, lo comparte con sus sabios, los cuales no le pueden dar una solución a su significado. La vaca era sagrada para los egipcios. Ellos le tenían el nombre de la diosa Isis con una figura de vaca. Era la diosa de la tierra. Sin embargo, como los ídolos de los hombres son nada y menos que nada, la diosa Isis no pudo darle la interpretación ni de lo que estas vacas significaban. Era algo que solo el Dios de José podía hacer. Y ya sea que simplemente no pudieron, o que Dios le puso la mente en blanco a estos sabios, el hecho es que no pudieron darle la interpretación a Faraón acerca del significado de estos sueños. Faraón les cuenta los sueños a ellos, y ellos se quedan rascándose la cabeza. No sabemos qué es lo que significa. Les fueron inútiles estos sabios a él. Ahora, uno se pone a pensar en esto, y fue una misericordia de Dios que estos hombres no dieran pie con bola con el significado de estos sueños. Una misericordia de Dios. Si estos hombres hubieran dicho el significado del sueño, no hubieran llamado a José. Y toda esa historia hubiera sido diferente. O imagínense que aún ellos hubieran sido arrojados y atrevidos y hubieran preferido meterle un cuento a Faraón. Dice, sí, eso es lo que significa es esto y aquello y lo otro. Y que Faraón se hubiera quedado tranquilo. Sí, mira qué bien. No te mortifiques, Faraón, que esto y esto y esto es lo que significa. Y Faraón hubiera podido quedarse tranquilo. ¿Qué hubiera pasado también? No hubieran llamado a José. Fue una misericordia de Dios que estos hombres fueran honestos y dijeran, no sabemos. No sabemos lo que estos sueños significan. Nosotros sabemos que el diablo puede hacer que los hombres estén tranquilos en un error. Y el diablo hubiera podido hacer que estos hombres se hubieran quedado tranquilos en un error. Y las consecuencias hubieran sido catastróficas. No solo en el sentido espiritual, sino aún hasta material. Porque hubiera venido el tiempo de abundancia y ellos no hubieran podido hacer las reservas necesarias para cuando hubieran venido los tiempos de hambre. Hubiera sido con resultados catastróficos. Pero Dios en su soberanía tuvo misericordia y controló aún el egoísmo de estos hombres para que ellos no dieran alarde de que sabían en algo que ellos no tenían realmente espíritu para conocer estas cosas. Eso en cuanto a los sueños en sí mismos. Luego vemos la memoria del copero restaurada, versículos 9 al 13. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Dice, de repente, el copero está presente escuchando lo que está pasando con los sueños de Faraón y se le enciende el bombillo y se recuerda de José. Vea, hay un hebreo que recordó, que interpretó nuestros sueños y él comparte lo que ha ocurrido. Algunos creen que cuando él cita aquí en el versículo, cuando él dice en el versículo 9, me acuerdo hoy de mis faltas, algunos creen que eso es referencia a la falta de haberse olvidado de José. Otros creen que se refiere a las faltas cometidas por las cuales él fue encerrado en la cárcel. Cualquiera de las dos situaciones que haya ocurrido, el hecho es que el copero se recuerda de José y lo menciona ante Faraón como alguien que podía interpretarle sus sueños. Y pensando en esto, yo me decía, ¿Cómo debió sentirse José si él se enteró que ese individuo simplemente se olvidó de él? Y yo 2 años en la cárcel. ¿Por qué se olvidó de mí? Después que yo vengo y le interpreto el sueño, se tranquiliza, recumple el sueño, él se olvida de mí. Pero pensando en eso, yo decía, hay algo peor a que el copero se haya olvidado de él por 2 años. Y es que se hubiera olvidado de él para siempre. Eso hubiera sido peor. No podemos ver la calamidad de un evento de una manera y no pensar que no pudo haber sido peor. A la hora de la aflicción y al leer la providencia aflictiva de Dios sobre nuestras vidas, meditemos siempre que la situación pudo haber sido peor. La situación pudo haber sido peor. José olvidado para siempre. Este individuo se pudre en la cárcel y ya. Se acabó la historia. Pero no fue así. En la misericordia de Dios, este individuo se acuerda 2 años después. En la gran misericordia del Señor. La memoria del copero y los sueños de Faraón tenían que trabajar juntos. Si Faraón hubiera atendido una petición del copero al momento del copero salir de la cárcel para ayudar a José después en su liberación, posiblemente José nunca hubiera sido colocado en un puesto de importancia. Se hubiera quedado quizás como esclavo haciendo otra cosa fuera de la cárcel. Pero ese no era el plan de Dios. Dios tenía algo más, algo más. Dios quería que él se encontrara con José, el Faraón, en ese momento. Y eso nos lleva a la tercera subdivisión en esta primera sección de los sueños de Faraón, y es cómo Faraón manda a llamar a José, versículos 14 al 16. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 21, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Este hombre poderoso en la tierra estaba en las manos de Dios. Y Dios lo inclina, que inclina su corazón a lo que él quiere. Y él inclinó que ese rey tuviera este sueño para que él mandara a llamar a José a su presencia. Estaba en la mano el emperador poderoso del mundo, en las manos de Dios. Y él, al recibir esta información acerca de José, manda a llamar a José. Pero hay aquí un principio simple, pero que es digno de mencionar, y es que vemos aquí un principio de buena presencia. Un principio de buena presencia. José hubiera podido decir: me voy a presentar así con Faraón para que vean lo que yo he pasado injustamente. Miren cómo yo estoy. Miren qué es lo que queda de mí. Esto es lo que queda de mí. Miren todo lo que yo he pasado injustamente. Porque esto y esto y esto y esto fue lo que pasó. Y aproveché la ocasión para poner la cosa clara. Pero eso no fue lo que pasó. José se limpió, se afeitó y se vistió adecuadamente para entrar a la presencia de Faraón. Un principio de buena presencia. Hermanos, nosotros no tenemos que dar la imagen de que nosotros somos unos descuidados. No quería dejar de pasar por alto este punto. Él se afeitó, ¿por qué? La costumbre de los egipcios era afeitarse. Como la costumbre de los egipcios era afeitarse, él se afeitó. Sí, pero yo soy hebreo. Y él sabe que yo soy hebreo, él se lo dijeron. No, pero él iba durante la presencia del faraón. Y él se afeitó y se preparó adecuadamente y se vistió adecuadamente para ir a la presencia de esta personalidad ante quien él iba a ir. Y yo creo que es un principio digno de nosotros recordar, de tener pendiente. De que nosotros no seamos menospreciados por simplemente nuestra falta de buena presencia. Por eso dice la Escritura que si vamos a ser acusados, que sea injustamente porque nosotros queramos tener una buena conciencia, pero no porque nosotros nos ganemos una mala reputación. Y créanme, que si yo viniera aquí con otro tipo de atuendo, y en otro tipo de condiciones, yo no creo que ustedes se concentraran mucho en las cosas que yo estuviera diciendo. La buena presencia es importante. José viene y entonces se comporta de una manera digna, respetuosa y en humildad. Él no empezó a hablar de él mismo y aprovechar la oportunidad para pedir justicia. Como usted no sabe quién soy yo. Yo soy hebreo y de una familia, de buena familia, y esto, yo soy así, y esto ha pasado conmigo. Y pregúntele a Potifar si yo no cuidaba bien de sus cosas. No, él no empezó a hablar de sí mismo. Él le hace referencia de Dios. Y dejó ver claramente que es Dios quien da la interpretación. En mí no es que está esa facultad. Es Dios quien tiene la facultad de poder dar la interpretación de un sueño, no yo. Es Dios quien da ese sueño, es Dios quien da esa interpretación, no nadie. No soy yo que lo hago. Y él da testimonio de Dios aún antes de saber los sueños que le iban a decir. Él da valientemente testimonio de Dios. No está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Voy a quedar callado. Le oro a Dios para que me dé qué es lo que significan esos sueños. El individuo va a quedar impresionado. No, él no tiene interés en impresionar. Es Dios quien lo hace. Y es Dios quien puede. Y hermano, nosotros tenemos que presentar que somos de Dios y dar la cara, no importa delante de quién nosotros nos encontremos, dar testimonio del Dios a quien nosotros servimos, donde quiera que nos encontremos. Si él hubiera ocultado su relación con Dios en este momento, le hubiera sido más difícil sacar la luz más tarde. No, se hubiera quedado, no le voy a decir que yo soy de Dios. Él dijo quién era. Y aún habiendo dicho quién él era y a qué Dios él servía, aún así Faraón lo exaltó. Dios lo bendijo, porque él fue claro y supo dar testimonio. No es vergonzoso, hermanos, que los hombres a quienes Dios haya hecho tanto bien se avergüencen de Cristo aquí en la tierra. Por eso dice el Hijo del Hombre que aquel que se avergonzare de mí, de mis palabras, aquí en la tierra, yo me avergonzaré de él en el reino de los cielos. Hermano, no nos avergoncemos de dar testimonio de Cristo delante de quien sea. Porque Cristo es más grande, Cristo es poderoso, Cristo es nuestro Salvador y Él se merece lo mejor. Y más aún, eso es lo que la gente necesita. Es lo que la gente necesita. Tú tienes lo que la gente necesita. Y tenemos que compartirlo. Vemos entonces cómo Faraón manda a llamar a José a su presencia. De esta manera es que vemos el eslabón de todo lo que ha pasado en el capítulo 40 y ahora lo que ocurre aquí en el capítulo 41. Todo era para llevar a este encuentro, José con Faraón. Todo era para llevar allí. Entonces José oye los sueños, versículos 17 al 24. José oye los sueños. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pastían en el prado y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas. Y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio. Y yo desperté. Vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas, y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Ciertamente Faraón le hace un relato muy parecido a lo que se nos dice en los versículos del 1 al 8. José está al tanto entonces ahora de lo que está aconteciendo, y él procede a interpretar los sueños. Versículos 25 al 32. Entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo, es uno solo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas, 7 años son. Y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Eso es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño faraón dos veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Noten que lo primero que le dice José a faraón es, dice, el sueño de faraón es uno, Dios ha mostrado a faraón lo que él va a hacer. Esto es Dios que va a hacer algo. Pone delante el nombre de Dios una vez más delante de este poderoso hombre. Y le dice que son dos sueños que hablan de una misma cosa. Nos recuerda las palabras del libro de Hebreos en el capítulo 6, versículos 17 y 18, cuando dice, por lo cual Dios, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios, para el beneficio de los hombres, muchas veces no dice las cosas una sola vez. No simplemente prometió, también juró. Él hubiera podido simplemente prometer y ya. Pero promete y jura para que nosotros podamos encontrar consuelo y confianza, dice el autor de los Hebreos. Pues aquí en el sueño también, él pudo haber enviado un sueño y dar la interpretación y ya. Pero da dos sueños para mostrar que la cosa es firme y segura. No porque su palabra que lo hubiera dicho una sola vez no se cumpliría, sino por el bien del alma de los hombres. Se les bien que miren, esto va, de cierto os digo, esto va a ocurrir. Y nosotros debemos observar la seriedad de Dios cuando Dios aún repite una cosa. Cuando alguien repite algo es porque quiere un énfasis, quiere que las personas tomen atención. Si es una advertencia, que sean advertidos. Y Dios está dando una advertencia aquí, esto es lo que va a pasar. Deben estar preparados. José da testimonio del Dios verdadero, habla con valentía, directamente, sin rodeos, él habla de Dios. Él pudo haber actuado de otro modo, como les decía. Pudo haber pensado que quizás faraón se iba a ofender si hablaba del Dios de los hebreos. Faraón sabía que él era hebreo, se lo habían dicho. Él dice, este es mi Dios, pero se va a ofender si menciono al Dios de los hebreos. No, él no se tomó esa libertad de ese silencio. Él habló en nombre de su Dios. No tomó el crédito para sí. Al decir que esto es Dios que dice esto, no está tomando el crédito para su persona. Está diciendo, esto todo es de Dios, porque Dios es el soberano del universo. Y aún tú estás en las manos del Señor. Eso es lo que nuestros líderes y gobernantes, los líderes de las naciones necesitan oír en estos días. Es en las manos de Dios que se encuentran. Y ellos creen que están jugando al ajedrez con las naciones. Hacemos el tratado de paz o no lo hacemos. Le ponemos esta ley o no lo ponemos. Cuando no saben que están en las manos de Dios. Y muy bien que corren para las elecciones para ser elegidos como presidentes y gobernadores de naciones. Y no saben la responsabilidad en la que están incurriendo. Cosas de las que Dios les demanda. José da testimonio fiel de Dios. En el versículo 32, cuando dice la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla, al mencionar a Dios, no solo dice Elohim, sino que usa Elohim con el artículo que no aparece así en el resto del capítulo, subrayando que está hablando del único Dios verdadero. Él está diciendo no solo la cosa es firme de parte de Dios. Él está diciendo, la cosa es firme de parte de el Dios. Y el Dios se apresura a hacerla. El Dios vivo y verdadero se apresura a hacerla. José interpreta los sueños y finalmente en esta sección, José aplica los sueños. Versículos 33 al 36. José aplica los sueños. Dice, por tanto, esta es la aplicación de los sueños. Por tanto, provéase ahora faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. ¿Qué sabiduría tiene José? Él no solamente da la interpretación del sueño, que fue lo que le pidieron, sino que él también aplica estos sueños. Él pudo haber terminado su labor dando la interpretación. Esto fue lo que me mandaron a hacer, se acabó. Pero vemos el sentido común de José en operación. En pocas personas podremos ver una confianza en Dios tan ejemplar como José lo hace. Sin embargo, eso no le llevó a recostarse y dejar el asunto allí. Yo dejo todo esto aquí como me han dicho, y Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Nadie más como José para ejercer ese tipo de confianza en Dios. Pero él dio un paso más. Él tomó una responsabilidad en sus manos. Irá a aplicar estos sueños a la ocasión. Y exhortó a Faraón a actuar con prudencia y atesorar para los días malos. Él aplicó los sueños. Y le dio una exhortación al hombre poderoso de la tierra de aquellos días. Esto tiene una aplicación práctica, Faraón. Esto significa que hay que guardar pan para mayo. Que hay que ahorrar, que hay que ver este tiempo de abundancia y hay que aplicarlo y hay que guardar para cuando venga el tiempo de las vacas flacas. Esta es una historia de las pocas que se enseñan en sentido universal a los hombres en todos los niveles. Esta historia y los sueños de la vaca gorda y las vacas flacas se enseñan aún hasta en la economía. La gente toma lo que quiere, ¿no? Esa es la parte que le interesa. Es como en la escritura sí conocen otras partes más la gente. Esta es una de las partes que todo el mundo conoce. En economía es una sección que se enseña de las escrituras. Ciertamente hay que guardar para los momentos de necesidad. Y él recomienda la inmediata designación de un consejero. Dice, Faraón, tú debes buscar una persona que te administre eso, un consejero. Y él ofrece, José, las características que deben marcar a esa persona. Noten que José no se está recomendando a sí mismo. José está dándole un consejo a Faraón. Mire, este es el tipo de persona que tú debes buscar. Debe ser prudente y debe ser sabio. Dice él. Alguien que sabe evaluar los tiempos y las situaciones. Que sabe hacer diferencia entre una cosa y otra. Entre una solución y otra que es mejor. Sabe ver el peligro y se esconde. Pero al mismo tiempo debe ser un hombre de acción. Un hombre que pueda resolver los problemas. No tiene solamente la teoría. Él también aplica lo que sabe. Debe ser prudente. Debe ser un hombre sabio. El propósito principal de Dios, al dar la interpretación, no era simplemente satisfacer la curiosidad humana por conocer el futuro. Era para que ustedes sepan lo que va a pasar. No. A corto plazo, Dios quería llevarles a que tomaran las medidas del lugar para que el pueblo no se muriera de hambre. Y a largo plazo, Dios quería preservar la familia de Jacob y traerlos a Egipto. Pero a corto plazo, Dios quería preservar que no muriera no solo la nación de Egipto, sino aún las naciones de alrededor. Porque comieron de la abundancia que había en Egipto. Ciertamente hay una lección de economía que debemos aprender, pero no solo de economía monetaria, no solo de economía monetaria, sino aún hasta de economía espiritual. Llamó mucho mi atención leer a un comentarista sugerir que debemos aprender también a hacer un buen uso del tiempo de la abundancia de instrucción espiritual. Bienaventurado el hombre que hace buen uso del presente para atesorar fuerza espiritual en su corazón. Del buen tesoro del corazón es que el hombre saca buenas cosas. Y hoy tenemos a nuestra disposición todo tipo de libros, casetes, ministerios, más libertad de congregarnos tranquilos y poder escuchar años de exposición bíblica, años de exposición bíblica, años algunos de ustedes que están sentados escuchando la palabra de Dios expuesta con cuidado, por años. Ojalá que cuando lleguen los años de vacas flacas, estemos preparados. Los días en que los hombres tendrán hambre y sed de la palabra de Dios y no la hallarán. Y podemos aún aplicarlo a aquellos que, sin conocer la gracia de Dios, asumen que tendrán tiempo algún día para tener la oportunidad de aprovechar esa palabra y salvarse. Cuidado, cuidado que no estén asumiendo demasiado. Pero noten cómo el tiempo de vacas gordas lo podemos aún aplicar a nuestras vidas espirituales. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer con la Escritura es atesorarla en nuestro corazón. Y uno de los propósitos es para que cuando llegue la hora de tentación, la hora de fuego, nosotros estemos preparados para poder librar la buena batalla. El Señor Jesucristo libró la batalla en contra de la tentación del maligno, citando escrito está. No es diferente que nosotros vamos a librar esa misma batalla. No es diferente. Es diciendo escrito está también. Las verdades que te serán de consuelo en la hora de tribulación, las promesas de Dios que sustentarán tu alma cuando tú caigas en una situación de calamidad, sea esto de sopetón o sea esto lentamente, estas cosas serán las que tú hayas atesorado en tu alma y en tu corazón en el transcurso de los años de tu vida cristiana. No va a ser algo mágico que va a ocurrir contigo en el momento de la aflicción, que tú has descuidado la lectura de la palabra de Dios, la meditación en la escritura, la lectura de buenos libros, el escuchar buenos casetes, el aprovechar realmente lo que hoy es predicado. No va a ser algo mágico que va a hacer que estas cosas vengan inmediatamente y socorran tu alma. En la hora de aflicción, son estas verdades que ya nosotros hemos aplicado a nuestros corazones que van a venir y van a florecer y van a ser un cimiento, un fundamento para sustentarnos, sostenernos en el momento de la flaqueza. No vamos a poder sacar un versículo y el Espíritu de Dios traerá otro versículo, aquí hay otra verdad de la Escritura. No vamos a poder hacer un curso intensivo del sufrimiento para ver que tú no vas a tener ni el ánimo para hacerlo. Es del tesoro que hay en tu corazón que Dios te traerá a tu mente estas cosas, para de donde tú vas a derivar fuerza física para echar hacia adelante. Pero obviamente esta no es la enseñanza principal del texto, y no es donde yo quisiera quedarme más tiempo. Pero hemos visto la primera sección de este capítulo, que son los sueños de Faraón, la sección más larga. La segunda sección de este capítulo es José designado primer ministro. José designado primer ministro, versículos 37 al 46. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón tomó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José, Zafnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. ¿Qué hizo Faraón? Él vio en José un hombre que valía oro. Un hombre que valía oro. Faraón pudo percibir que ese hombre joven tenía algo que a él le faltaba y que Dios se lo había dado. Y si ese hombre tiene algo que el Espíritu de Dios se lo dio. Ese hombre impío, ese hombre pagano, se expresa de esta manera acerca de José. Y uno se pregunta, ¿puede la gente reconocer a Dios en nuestras vidas como lo reconocieron en José? ¿Puede la gente reconocerlo así? Porque no necesitamos ser intérpretes de sueños para poder lograr eso. ¿Pueden las personas ver que estamos caminando con el Maestro por nuestro hablar y nuestra manera de vivir? Dice, de los discípulos dijeron, estos andaban con el Galileo. ¿Se puede decir de nosotros eso? El mundo tiene que ver que nosotros tenemos nuestros ojos en Dios en todo momento. Eso fue lo que pasó con José. Todo lo interpretó a la luz de Dios. Dios esto, Dios aquello, Dios te va a dar la revelación. Dios va a hacer esto contigo. Tanto es que Faraón ve esto, que dice, el Espíritu de Dios está en este hombre. Tú puedes tener tu trabajo y disfrutarlo, o puedes tener un trabajo y pensar que Dios te lo dio y usarlo para la gloria de Dios. Cualquiera de las dos cosas. Tú puedes tener un accidente y contar lo que te pasó. O tú puedes tener un accidente y ver a Dios en él obrando para tu bien. Son dos cosas distintas. Y están narrando lo mismo, pero con una perspectiva diferente. Los eventos pasan en tu vida y la pregunta es, ¿interpretas a Dios en estas cosas? ¿Ves la mano de Dios en estas cosas? Tú dices, mira la maravilla que ha hecho Dios conmigo. ¿Cómo me concedió esto y esto y esto? O simplemente dice, mira lo que yo me conseguí. ¿Qué te parece? Son dos actitudes diferentes. Y la gente lee esa actitud en nuestro corazón. La gente ve con qué actitud nos movemos. ¿Qué persona te es más edificante a ti? ¿La persona que tú ves que simplemente te cuenta las cosas o la persona que te las cuenta a la luz de Dios? Es más edificante oír al hermano, a la hermana, cuando relaciona lo que le está pasando con el Señor. No es más edificante, impacta. Ese es el tipo de impacto que nosotros debemos hacer en nuestra sociedad. El asunto es ver cómo cada cosa es una oportunidad para darle gloria a Dios. Así vio José esto, como una oportunidad para darle gloria a Dios. José supo ver cada circunstancia, cada nueva relación de esa manera y así dio gloria al Señor. José es naturalizado egipcio. Él fue al departamento de inmigración y le declararon egipcio honorífico. Por eso se le dio un nombre egipcio, que se dice que es el nombre suyo hecho egipcio. Su nuevo matrimonio también le coloca inmediatamente en una nueva posición social, dice el versículo 45, y le dio por mujer a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Ya entra en una nueva relación social. Ya no podían ver a José como este nuevo que ha llegado aquí, ¿no? Ya él está en un ambiente social en Egipto. Se dice que este anillo también significaba más que un mero adorno. Y era con lo que Faraón sellaba los recibos, las leyes, los documentos del reino. Y Faraón está poniendo en las manos de José la administración de estas cosas. Lo que sellara José, eso era. Faraón le estaba dando algo de su autoridad en el proceso. Y yo no sé ustedes, pero cuando yo leí todo lo que hizo Faraón, como que fue sobrecogedor. Tanto y más, y más, y más. Uno, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Dos, tú estarás sobre mi casa. Tres, por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. ¿Oigan eso? Lo que tú digas, eso va a gobernar el pueblo. Cuatro, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Segundo, en toda autoridad. Cinco, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. No solo mi casa, toda la tierra de Egipto. 6. Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Autoridad concedida. 7. Lo hizo vestir de ropas de lino finísimo. Le cambió la ropa inmediatamente.
8, puso un collar de oro en su cuello. 9, lo hizo subir en su segundo carro. Yo no sé si la placa del presidente es 00 o 01. El asunto es que la placa siguiente la tenía José. En el segundo carro. 10, pregonaron doblar la rodilla delante de él. Doblar la rodilla, imagínense eso. Por donde quiera que iban, doblen la rodilla a José. Todo el mundo postrado ante José. Y José de seguro preservaba una buena actitud. Y cada vez que veía a las personas postrándose, debía decir, gloria al Señor, alaben a Dios, alabado sea el Señor. Y atribuirle todo lo que estaba pasando a Dios. No robárselo él para sí mismo. Pero el hecho es que decían, doblen la rodilla, era postrándose. 11. Sin ti, ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. O sea, Faraón quería dar a conocer su punto. Él quería dejar claramente establecido que José era el hombre. Dice, nadie va a alzar su mano ni su pie, nada. Dice, aquí nada se va a mover sin José. 12. Llamó el nombre de José Zafnat Panea, que puede significar abundante de vida. La vida nuestra va a estar en las manos de este hombre. 13. Le dio por mujer a Asenat, del círculo de influencia del sacerdocio en Egipto. Fueron muchas cosas de sopetón. Hermanos, para nosotros es muy fácil leer esto. José acaba de salir de la cárcel. José acaba de salir de la cárcel. Y estas 13 cosas ocurren en un instante. ¡Wow! El poder de Dios. El poder de Dios hubiera parecido inverosímil. Imaginar que ese hombre, que unos instantes atrás estaba preso, mal preso, iba a llegar a ser el segundo en Egipto. El poder de Dios. El Salmo 105... hace referencia a estos eventos en la vida del pueblo de Israel. Y narrando esto en el Salmo 105, sobre esta sección dice, Salmo 105, versículos 21 y 22. Hablando en el contexto de José, dice, lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría. Eso fue lo que hicieron con José. Lo pusieron por señor, gobernador de todas las posiciones. Él iba a reprimir a sus grandes como él quisiera y le iba a enseñar la sabiduría a los ancianos. ¿Cuántos años tenía José? 30 años. 30 años. Como una cenicienta, ahora José se había convertido en príncipe. Fue fiel a Dios de sus padres, al Dios de sus padres en todo, y ahora es hecho gobernador en la tierra de los faraones. Lo mismo lo vemos luego en Daniel, en tierra de paganos, se ganaron el respeto de todos, dieron buen testimonio de ser siervos del Dios Altísimo. Nunca dieron su brazo a torcer cuando se trataba de ser leales al Señor. Y aquel que está por encima de todos los reyes y los príncipes de este mundo les exaltó de la nada a un punto de autoridad en estas naciones. En un solo día Dios lo hizo. Dios lo hizo. Si ustedes tuvieran que desarrollar una trama para cómo ustedes sacarían a José de la cárcel y lo pondrían en segundo lugar de autoridad en Egipto, la historia de algunos de ustedes a lo mejor tomaría años. Bueno, y pasó que después él se conoció a una persona relacionada con Faraón. Dios lo hizo en un momentico. Dios lo hizo en un momentico. Los cambios bruscos siempre son difíciles de manejar. Cuando es para mal, nuestro espíritu desmaya y se decae. Cuando es para bien, nosotros nos enorgullecemos. Y por eso el Señor le envió un aguijón a Pablo, para que no se enorgulleciese en las grandes revelaciones que él había tenido. Cuando el cambio es de bien para mal, tendemos a pensar que Dios nos ha abandonado. Cuando el cambio es de mal para bien, nosotros somos los que nos olvidamos de Dios. Nos hacemos más seculares. Pero José fue un ejemplo de un cristiano singular que enfrentó estos cambios bruscos para bien y para mal y supo mantener su vida cristiana en curso, siempre dando gloria a Dios, siempre conduciéndose correctamente. Un día era el hijo favorito en su casa y al siguiente se encontraba de camino a Egipto como un esclavo. Escala a una posición de confianza en casa de Potifar y en un instante termina en prisión por algo que él no cometió. Un día se llena de esperanzas con el copero, pero pasa 2 años olvidado. Y luego de repente lo llaman a la corte de Faraón y en un abrir y cerrar de ojos es el segundo en el imperio con un anillo, vestido en un carro, dando órdenes. Cambios bruscos y de sopetón. Pero vivió para la gloria de Dios. Cuando estaba en las malas y cuando estaba en las buenas. Y todos nosotros tenemos altibajos. Pero José debió sentirse en una montaña rusa. Eso era sube que baja, sube que baja, sube que baja. Pero en medio de todos esos cambios se mantuvo aferrado a una constante inconmovible. El Dios inmutable. Y nosotros también estamos llamados a darle a Dios la prioridad en toda circunstancia en nuestra vida para poder vivir una vida cristiana que glorifique al Señor. Cito aquí a Meyer en su biografía cuando dice: fue un proceso maravilloso esto de subir de un solo salto desde el calabozo hasta los peldaños del trono. Su padre le había reprendido. Ahora Faraón, el más grande monarca de su tiempo, le da la bienvenida. Y su padre le reprende por los sueños que tiene. ¡Ay! ¡Ten cuidado, José! Y Faraón le recibe con los brazos abiertos. Sus hermanos le menospreciaron, pero el más orgulloso sacerdocio del mundo le recibe por matrimonio en sus filas, considerándolo más sabio conciliar a un hombre que desde ese momento había de ser la fuerza principal en la política y la vida egipcias. Las manos que estaban encallecidas con las labores de un esclavo son adornadas con un anillo de sellar. Sus pies ya no son atormentados con grillos. Una cadena de oro es puesta en su cuello. El vestido de muchos colores que le fue quitado por violencia y manchado por sangre, y el que fue dejado en manos de la adúltera, son cambiados por vestidos de lino finísimo sacados del guardarropa real. Antes fue hollado como las inmundicias de todas las cosas. Ahora se manda que todo Egipto doble la rodilla delante de él cuando salga en el segundo carro, el primer ministro de Egipto y solo segundo del rey. Ahora vemos a José exaltado de esta manera. Ponte en su lugar. Tú has pasado por todas las vicisitudes que él pasó. Eres exaltado de esta forma. Estás en su lugar. Y yo te pregunto, ¿cuál hubiera sido tu primer decreto? ¿Qué personas hubieran venido a tu mente? ¿El copero? ¿Potifar? ¿La mujer de Potifar? Decreto. Que le corten la cabeza al copero por haberse olvidado de mí. No, eso no fue lo que él hizo. Que le hagan pasar el mismo tiempo que yo estuve preso a Potifar para que él vea si es bueno. No, eso no fue lo que él hizo. José es un ejemplo de alguien que no guarda rencor, de alguien que no tiene un espíritu amargado en su corazón. José es un trofeo de la gracia de Dios, que aún con todo lo que pasó, él no guardó nada en contra de estas personas. Y vemos esto más tarde, vamos a ver cómo esta cosa se evidencia todavía más con respecto a sus hermanos. Pero cuando las personas tienen amarguras tan grandes en sus corazones que no pueden ver a alguien con buenos ojos, ahí no está la gracia de Dios.
La gracia de Dios opera en el corazón de las personas, transformando esos corazones tan egoístas y llevándoles a pensar solo en la causa del Señor sobre todas las cosas. Y aún se sintieran la ebullición en su alma de lo terrible que ha ocurrido con ellos, el dominio propio les corona y les concede ser perdonadores. José no hizo nada en contra del copero, no hizo nada en contra de Potifar ni su mujer, no hizo nada en contra de sus hermanos, antes le hizo bien. ¡Qué ejemplo! ¡Qué ejemplo! Y si alguien por el resto de la vida de José, desde los 30 hasta los 110 años, porque recuerden que eso fue a los 30 años, y vivió hasta los 110, por el resto de la vida de José, desde los 30 hasta los 110 años, cuando murió, no oiremos ni una palabra de resentimiento de sus labios, ni una palabra de reproche contra los hermanos que lo vendieron como esclavo, ni una palabra de amargura contra la esposa de Potifar, ni una palabra de censura contra el jefe de los coperos que se había olvidado de él. José llegó a la larga a estar en una posición en la que pudo vengarse de todos ellos, pero no lo hizo. Un gran ejemplo en esto. ¿Qué actitud hubieras tenido tú si hubieras sido José? ¿O cuál hubiera sido tu actitud si tú hubieras visto esta promoción de José, si tú hubieras estado alrededor? Imagínate que tú eres uno de los sabios que están ahí con Faraón. Y ahora este va a ser el hombre aquí. Dime, pero yo tengo tantos años trabajando aquí con él, mira quién que se lo da. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Cuántos años que él tiene? 30. Óyeme, si yo tengo aquí, ¿cuántos? 60 y cuántos que tengo aquí contigo. ¿Te hubieras quejado? ¿Te hubieras quejado? Citando a un autor, dice al respecto él: esta es una oportunidad excelente para cambiar de escena por un momento y observar todo esto desde la perspectiva de un hombre que está trabajando en el campo, recogiendo piedras para uno de estos proyectos interminables de nunca acabar, de construcción de las pirámides. Él no sabe nada en absoluto de lo que acaba de pasar en el calabozo y en el palacio real. Lo único que sabe es que cierto joven advenedizo, cierto extranjero, se las ha arreglado para ganarse el favor del faraón y que le han dicho: dobla tu rodilla delante de este hombre. ¡Ay no, compañero, nos faltaba más!, dice el trabajador. ¿Quién piensa que es? ¿A quién sobornó para tener todo eso? Tiene que estar bien conectado. Esa es la única manera como se puede ascender allá en la corte. De estar en la misma situación, probablemente pensaríamos lo mismo. En la era de Vietnam oíamos con frecuencia la expresión: nunca confíes en alguien mayor de 30 años. Hoy, en vista del amplio segmento de la población entrada en años, es más probable que oigamos: nunca confíes en nadie menor de 30 años. El mismo Job dijo: no son los ancianos los únicos sabios, ni es la edad la que hace entender lo que es justo. Las canas no son garantía de sabiduría, ni necesariamente la juventud es señal de inmadurez o ignorancia. Podemos ser muy reacios a entregar las riendas a los jóvenes. Ellos tienen que ganarse el derecho, pensamos. Tenemos la tendencia a mirar con sospecha a cualquiera que tenga más poder, o que sea más rico, o que tenga mayor jerarquía, si es más joven que nosotros. Pero lo que no podemos ver desde nuestra limitada perspectiva es lo que Dios ha estado haciendo en el interior. Ese trabajador que se encuentra en el campo no sabe, ni tiene siquiera la más leve idea de lo que ha estado pasando en la vida de José, ni está al tanto de los años que pasó en un calabozo. No sabe nada acerca de la fidelidad de José cuando nadie lo estaba observando. Él había sido escogido por Dios para venir a ser lo que él era. Esa era la voluntad de Dios. Y yo vuelvo y pregunto: ¿cuál hubiera sido tu reacción si tú hubieras visto que alguien así hubiera sido promovido tan fácilmente, tan rápidamente? A ver si no brota el orgullo también de nuestros corazones. El tiempo se me ha ido. Acerca del cumplimiento de los sueños es la última sección que aparece en este capítulo. Y será algo entonces que vamos a mencionar en nuestro próximo estudio. Sin embargo, no quisiera dejar de mencionar un par de aplicaciones al respecto de esta sección. Y la primera aplicación que yo quisiera traer, hermanos, es que todos los eventos de la historia, grandes y pequeños, forman parte de la providencia de Dios. Todos los eventos de la historia, grandes y pequeños, forman parte de la providencia de Dios. Cristo nos decía que ni un pajarillo cae a tierra sin su Padre Celestial, ni una nación tampoco, ni una nación tampoco. Las cosas pequeñas y las cosas grandes, los eventos aparentemente insignificantes, pueden venir a ser parte importante de la historia mundial. Nosotros vemos la importancia de ese sueño porque tenemos la historia completa ahora en nuestras manos, pero ¿quién iba a pensar que un sueño tan raro iba a tener algún tipo de repercusión en la historia del mundo y en la vida de dos naciones en particular, Egipto e Israel? Tenemos que ver la mano de Dios en todos los eventos. Es Dios quien trae estos sueños perturbadores a Faraón y quien no le da el significado a sus sabios. Es Dios quien trae a José a la mente del copero. Es Dios quien trae a José a la presencia de Faraón. Es Dios quien ofrece la interpretación de los sueños según el versículo 16. Es Dios quien honra a José delante de Faraón. Es Dios quien trae a cumplimiento los 7 años de hambre y de abundancia. Es Dios quien con José en medio de toda la situación que está pasando. Dios, 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 Dios. Porque Dios es el Dios de las naciones y Dios es el Dios de los individuos. Las dos cosas. El Dios de las naciones y el Dios de los individuos al mismo tiempo. Él es el Dios de la historia, de todos los eventos de la historia. Y utiliza sin contaminarse hasta los deseos malvados de los hombres para cumplir sus propósitos eternos, haciendo bien y estableciendo su reino. Y hermanos, eso es simplemente maravilloso. Es maravilloso tener como Dios al Dios que es el Dios de la historia, el Dios que es el soberano de todo lo que acontece en grandes naciones y en individuos como nosotros. Da paz, hermanos, saber que en última instancia nosotros estamos en las manos de Dios y no en las de los hombres. Estamos en las manos de los hombres. Da paz saber que si una bala traspasa nuestro cuerpo, no fue que esa bala se escapó al control de Dios, sino que Dios la está usando para un propósito que glorifica su nombre y que para colmo, hasta es para el bien de los suyos. No podemos decir, hermanos, oye, qué mala suerte tuvo José cuando estaba pasando trabajo. Ni podemos decir, oye, qué dichoso que Faraón le ascendiera como le ascendió, no, hermanos. Dios hizo lo que hizo, tanto en una parte como en la otra parte de la vida de José. Y él así lo entendía, y así lo compartía después. No fue ustedes, fue Dios que me trajo aquí para hacer bien. Él lo entendía así. Y en segundo lugar, debemos reconocer la individualidad de la providencia de Dios. Debemos reconocer la individualidad de la providencia de Dios. Y este punto solo lo voy a comenzar para terminarlo, pero no quería dejar de mencionar. Dios sometió a José a una prueba a su medida para los planes que tenía trazados para José. No tenemos ningún derecho a esperar que el orden de los eventos de la vida de José se va a cumplir en nosotros. Él estaba humillado y fue exaltado. Algunos concluyen, eso es que tenemos que esperar el momento de exaltación que va a llegar tarde o temprano de esta prueba. No, hermanos, no necesariamente. Hay otras historias en las Escrituras que son al revés. Exaltados a humillación y ahí se acabó. Le hace Moisés. Moisés estuvo en Egipto y después en el desierto y murió en el desierto. No tiene que ser como fue la historia de José, no tiene que ser así con nosotros. Por eso yo les digo, debemos aprender la individualidad de la providencia de Dios. La individualidad de la providencia de Dios. Hay un sentido en el que el orden siempre será humillación, exaltación. Si esta vida es una vida de humillación, la muerte nos conducirá a la exaltación en la glorificación final. Cristo se humilló y luego en su muerte fue exaltado. Nuestras experiencias individuales en la vida pueden variar, pero en un sentido, la vida de humillación de los creyentes es la misma en todos. Todos experimentaremos una exaltación final después de nuestra muerte. Pero Dios hace a cada quien diferente y tiene un plan para cada uno de nosotros. Hay quienes quisieran que Dios hiciera con ellos como lo hizo con Salomón, pero no quisieran ser como Juan el Bautista, a quien Dios preparó toda su vida en un desierto, para luego usarlo en un ministerio bien breve que terminó con su cabeza en un plato. ¿Quién quiere glorificar a Dios como Juan el Bautista? La providencia de Dios es individual y Dios está trabajando en la vida de cada uno. Quiéralo tú o no lo quieras. Tanto José estaba en las manos de Dios como Faraón lo estaba. Dice la Escritura que hay instrumentos para honra, hay instrumentos para deshonra. Y los dos glorifican a Dios. Ambos nos hizo el mismo alfarero. La masa de barro es diferente, pero Dios nos hizo a los dos. Y aún la actitud de rechazo a la palabra de Dios que pueden tener los pecadores es algo que Dios utilizará para su gloria y para su honra. No nos deleitamos en la muerte del que muere, como Dios no se deleita en la muerte del que muere. Pero mi amigo, tu rechazo al Evangelio está en las manos de Dios. Tú no estás echando por el piso los planes del Altísimo y del Soberano y del Todopoderoso cuando eres indiferente, cuando eres insensible, cuando actúas como un insensato, echando bajo tus pies el Evangelio glorioso del Señor Jesucristo. Y algún día, si tú no te arrepientes de tus pecados, te encontrarás en la presencia de ese Dios soberano y darás cuenta de la administración de sus bondades mientras estuviste en este mundo. A la larga, sea un instrumento, un vaso de honra para honra o un instrumento de deshonra, darás gloria al Altísimo. Y dirá el vaso de barro al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Pero hay otra opción. Es que tú seas un instrumento para la gloria de Dios, siendo un vaso de honra. Un vaso de honra. Tú no tienes que ser Faraón. Tú puedes ser José. Tú puedes ser José. Y que no importa cómo sea la vida aquí, será una exaltación final después de la muerte. Si tú no eres de Cristo, después de la muerte, lo tuyo será una humillación eterna. Pero si eres de Cristo, después de la muerte, lo tuyo será una exaltación eterna. Esa es la exaltación de la que estamos buscando. La exaltación de José, de preso a príncipe de Egipto, no va a ser nada comparada con la exaltación de los creyentes, cuando seamos exaltados conforme a la gloria del Señor Jesucristo. Esa debe ser la meta de nuestra vida. Para allá es que vamos. Hermanos, tenía otras aplicaciones que yo quería tratar con ustedes en este sentido. Pero quiere el Señor sellar estas pocas que he mencionado en nuestras almas y corazones. Hay otras cosas que podemos aprender y que mencionaré más tarde. Mencionaré más luego. Quiere el Señor que nosotros podamos vivir dando testimonio del Dios de la providencia que nosotros confesamos y profesamos. Mostrémosle al mundo que nosotros vivimos creyendo en el Dios de la providencia. Y eso se va a mostrar en las buenas y en las malas, siendo vasos fieles para darle gloria al Todopoderoso. Vamos a orar. Señor, podemos decir con plena confianza que estamos en las mejores manos. Señor, y aún como decíamos, si una bala se introduce en nuestro cuerpo, aunque nosotros no lo sepamos, Señor, qué bueno es que tú vas a utilizar eso para tu gloria. Lo que queremos es que tú seas glorificado, que tú seas exaltado, y sabemos que si somos tuyos, eso será para nuestro bien. Señor, eso nos da gran paz en nuestro corazón, un consuelo tan grande. Te pedimos que tú nos ayudes a desviar cualquier cosa que se vaya a interponer a ese tipo de confianza en tu tan grande nombre. Padre bueno, ayúdanos a fortalecernos en nuestra fe con estas verdades. Ayúdanos a ser como José. Oh Dios, tú honraste a este hombre de tal manera que en todo ese tiempo que fue exaltado en Egipto, hasta que murió a los 110 años, no se dice nada malo que él haya hecho. Sabemos que él fue un pecador, pero tú quisiste honrarle de esa manera. Y cómo quisiéramos servirte de tal manera que de nosotros también se nos presente un compromiso con tu gloria que se asemeja a lo que este siervo tuyo hizo por tu bendita gracia. Súplenos con esa misma gracia, te lo pedimos. No queremos hacerlo en nuestras fuerzas como él no lo hizo en sus fuerzas. Y queremos invertir nuestra vida para que nosotros, de nosotros se diga también que somos instrumentos para la salvación de muchos. Gracias por esta porción de tu palabra que nos has permitido estudiar. Te pedimos que la selles en nuestras almas en el nombre de Cristo. Amén.